Bueno, llevamos ya dos episodios descubriendo candidaturas y artistas que estuvieron en la mesa de Televisión Española para representarnos en aquella travesía de 23 años que transcurrieron entre el 76 y el 99, cuando todas las decisiones fueron realizadas de manera interna al 100%. Bueno, todas, menos las finalmente elegidas, acabaron en el cajón del olvido, y desde Pasaporte a Eurovisión seguimos investigando para dar a conocer aquellas alternativas. Bueno, y jugar también a discernir si nos hubiera ido mejor, peor, igual. Así que nuevamente arrancamos nuestra particular máquina del tiempo y le preguntamos a Iván Iñarra si tiene a mano la llave para abrir ese cajón secreto que tantas sorpresas nos ha traído hasta ahora. Muy buenas, Iván.
Muy buenas, Javi, compañeros de podcast, oyentes, eurofans. Aquí me tienes, llave en ristre y máquina con la ITV superada, lista para un nuevo viaje. Que si mal no recuerdo, nos habíamos detenido en 1986.
Exacto, pero antes de poner la máquina a carburar, tengo que compartir que en nuestro anterior viaje causaron sensación en las redes, bueno, los descubrimientos que hicimos, ¿no? Como los de Alaska, Gabinete Caligari, uole, ole. Pero a mí me habían dicho que precisamente en el 86 Mecano también había estado entre las candidaturas propuestas para ir a Eurovisión con ni más ni menos que Hijo de la Luna. Otro tema imprescindible del pop español de los 80. Iván, ¿encontraste algo relativo a esto en ese cajón secreto?
Pues mira, Javi, efectivamente este es uno de los grandes misterios nunca resueltos de la historia de estas elecciones internas. Así que vamos a aportar todas las certezas que tenemos y vamos a ver a dónde llegamos. Como siempre, empezamos por el contexto. Muy importante, porque mucha gente lo refuta argumentando que ¿cómo se iban a presentar si eran ya súper famosos y de éxito? Veamos, estamos en 1986, finales del 85, por ejemplo, y Mecano había publicado ya tres LPs con la disquera CBS. Y si bien el primero de debut fue un bombazo, los dos siguientes no tanto. Las ventas decayeron a, bueno, el tercer disco apenas tuvo 100.000, que 100.000 de los 80 eran ya pocas, o sea que fíjate tú cómo estaba la cosa, qué diferente, cómo ha cambiado todo. Sí. El disco se llamó Ya viene el sol, fue en el 84 y nada, fue un fiasco. Así que la discográfica les rescindió el contrato y CBS les dejó en la calle. Por lo tanto, la certeza uno que tenemos es no estaban en su mejor momento. En aquella situación de vacas flacas que vivieron los Mecano, la discográfica que les recogió fue Ariola y les abrió sus puertas y les editó Entre el suelo y el cielo, un álbum muy distinto a lo que habían hecho hasta aquel momento y que fue todo un bombazo. El grupo, por lo tanto, antes de sacar Entre el suelo y el cielo, era muy consciente de que habían perdido mucho público.
Claro, es muy importante ese momento en la historia del grupo. En el anterior programa habíamos hablado de que para 1986, bueno, pues Televisión Española quería mandar al festival a un grupo pues moderno, que reflejase el pop más joven de nuestro país. Así que yo creo que con lo que tú nos dices, yo creo que empieza a encajar las piezas, ¿no?
Exacto, mira, sí sabemos lo que has dicho, que se cursaron a las diferentes discográficas españolas esa petición, ¿no? Y llegaron al departamento de festivales las maquetas de Gabinete Caligari, que tuvimos la semana pasada desde la discográfica EMI, Cadillac, los finalmente elegidos desde CBS, el anterior de Mecano, y claro, desde Ariola, pues tenían un grupo potente que tenían que sacar adelante, que era Mecano. La segunda certeza es que en junio del 86 editaron con ese sello su álbum Entre el cielo y el suelo, es decir, que para junio del 86 indica una preproducción ya que viene pues perfectamente para los plazos de Eurovisión de aquel año. Entre cielo y suelo, como os decíamos, era un álbum muy diferente y seguramente vieron en Eurovisión una oportunidad para promocionarse.
Parece claro que Mecano sí pudo ser la propuesta de Ariola ante la petición de Televisión Española, pero ahora la pregunta es, ¿era Hijo de la Luna la canción elegida?
Aquí viene el dilema, y claro, nadie les ha preguntado nunca, así que si alguna vez les tienes cerca a los hermanos Cano o Ana, ya sabes.
Oye, me la apunto, me la apunto, sí, sí.
Por favor. Se ha insistido en muchísimos medios que el tema que seleccionaron, sí, fue Hijo de la Luna, que con el tiempo es uno de sus temas más señeros, ¿no? Otros medios hablan de que, claro, si Televisión pedía un tema más de la movida, pues no iban ahí con una balada, que era una representativa de la movida, ¿no? Y con estos mimbres de aquel disco, el tema que aparece con más posibilidades, que suena más movida, es ¡Ay, qué pesado! Thank you.
Hombre, suena más ochentero, desde luego, y no hubiera desentonado en el festival, pero claro, a ver, tampoco es tan icónica como Hijo de la Luna.
Ahí está la cuestión, que quizás la leyenda se ha construido en base al fenómeno que fue Hijo de la Luna, que incluso en Francia es todo un exitazo. A mí realmente la que me hubiera encajado por duración era la otra balada importante del disco, que era Me cuesta tanto olvidarte, que es la única del álbum, además inferior a 3 minutos. Algo también a tener en cuenta. El caso es que al final CBS, su anterior discográfica, se llevó el gato al agua con Cadillac. Decisión que sigue sorprendiendo a todo el mundo, claro.
Bueno, seguro que a nuestros oyentes les encanta, como a mí, estas pequeñas historias desconocidas de Eurovisión. Y tras esta necesaria parada técnica para hablar de Mecano, ¿a dónde nos llevas ahora con la máquina? ¿Qué más archivos ocultos has encontrado allí?
A ver, hemos dejado el listón muy alto, la verdad. Sí. Así que va a ser difícil sorprender a partir de ahora a nuestros oyentes. Y es que encima, después de la elección de Cadillac, que en lo que hubiera sido una elección de un grupo señero de la movida, pues se percibió un creciente desinterés de grandes nombres de la industria en enviar temas para Eurovisión. Así, por ejemplo, para el año siguiente, el 87, en el cajón, encontramos, el nombre que quedó después de la elegida, pues a mi paisana asturiana, Rosa María Lobo, que ya había estado en las preselecciones de los 70, candidata en el 81, como ya citamos aquí, con Dame tu amor, y esta vez se asegura que desde Televisión Española le dijeron que estaba seleccionada para ir con una canción llamada Telegrama a la Paz.
O sea que le habían dicho que estaba seleccionada, o sea que las calabazas de Televisión Española ya vienen de lejos, ¿no? Esto de sí va a ser Eurovisión y luego de repente va otro artista y tú no te enteras de nada. Pero bueno, esta canción, la verdad es que Telegrama a la Paz es una canción muy clásica para aquellos 80. Aunque es verdad que nunca hemos enviado canciones, ¿no?, de esa temática pacifista, y Rosa María Lobo, con las ganas que tenía, pues se volvió a quedar a las puertas.
Efectivamente, mi paisana siempre lo dice en todas las entrevistas, que ya tiene esa espinina clavada, como dice ella en asturiano. Pues bueno, el tema se envió a Televisión, cayó muy bien en el comité de selección, pero bueno, hubo un cruce de llamadas, algunos intereses, y finalmente la elegida fue la padrinadísima Patricia Krauss, claro, con la prescindibilísima No está solo. Rosa María Lobo totaliza 4 candidaturas fallidas a Eurovisión, aunque sí, fue a la OTI en el 79 con Viviré y quedó muy bien. También hay que citar aquí que en el año 87, a la OTI precisamente, que era un festival muy de segunda, muy devaluado, era un tema muy eurovisivo el que representa a Televisión Española, que fue Bravo Samurai de Vicky Larraz. Siempre los eurofans decimos, ¿por qué no fue a Eurovisión Vicky Larraz con Bravo Samurai? Bueno, algo pasó aquel año en el departamento de festivales, pero todo salió mal.
Y no le podemos echar la culpa a Toñi Prieto, ¿no?, en este caso. O igual estaba todavía allí ya. No estaba todavía. A menos parece que en el año 88, bueno, se comenzaron a tomar decisiones de mejor calidad.
Sí, la llegada de Pilar Miró, aunque muy breve, en su tenencia de la Dirección General de Televisión Española, sentó directrices más sólidas. De hecho, ya invitó a la década prodigiosa, en pleno éxito, para Eurovisión 88, y a Alex y Cristina para la OTI. Otras candidaturas que llegaron fueron bastante irrelevantes, la verdad, en aquella época, y parece que las elecciones de Nina en el 89, Azúcar Moreno en el 90 y Sergio Dalma en el 91 fueron bastante acertadas.
Hombre, por resultados, desde luego, es que realmente la última época dura de Eurovisión, en cuanto a resultados destacables, es lo que va del 88 al 91. ¿Hay algo en el cajón digno de destacar en aquellos años?
No creo que mejorasen lo presentado, pero bueno, por ejemplo, en el 89 un grupo pop como La Dama se Esconde, que hacían cosas muy interesantes, presentó un tema que encapsula el pop que se hacía en España en aquel entonces. Se titulaba Capturado.
¿Puedes ver que un laberinto construido con amor es tan profundo que una noche sin calor es como un lago? Has de ver que capturado encuentro siempre en tu ilusión un mar de calma y confianza en los dos. En tu noche siento.
Bueno, suena muy bien este tema, ¿no? Muy ochentero.
Exactamente, y seguimos, porque para Icono ochentero en España y noventero también, había un grupo de chicos guapos que habían salido de discotecas de Ibiza, Lo Comía, que también vieron en Eurovisión varias veces una oportunidad, pero nunca fueron elegidos. Por ejemplo, en el año 90 se presentaron con un título muy internacional.
Rumba, samba, mambo.
Bueno, las Azúcar Moreno fueron icónicas, pero lo comía. Igualmente habrían tenido su lugar en la historia, ¿eh? Aunque claro, había que cantar en directo y eso no sé yo cómo les habría salido. Creo que nos quedamos con Bandido, ¿no? Para el 90, Iván.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora que se pueden llevar coros o dobles voces pregrabadas, pues igual lo comía que estén en el siglo XXI les interesa beber las mieles eurovisivas. Pero bueno, eso de los coros es otra historia. Como curiosa también es la historia de que en el 91 quedaron finalistas internas dos canciones que tenían a los mismos autores, Julio Seijas y Luis García Escolar. Pues un dúo compositor que atesoraban exitazos como Juntos de Paloma San Basilio, Aire de Pedro Mari, Linda de Miguel Bosé o El Sálvame original de Viviana Fernández Andersen entonces. Bueno, una era Bailar Pegado de Sergio Dalma y otra era Polvo de Estrellas de Serafín Zubiria, año 91.
Estoy volviendo del revés desde que de repente tuvimos una conexión sexual, sorprendente. La noche se nos puso a 100.
A ver, tiene el corte de Bailar Pegados, suena bien, pero no es lo mismo, ¿eh? Yo creo que no nos hubiéramos perdonado tener que poner la de Sergio Dalma en esta sección hoy, ¿verdad, Iván?
Pues la verdad es que a veces la historia sí se pone de parte. Efectivamente, pues pocas canciones están en la memoria colectiva como Bailar Pegados. No obstante, tengo que contar que este Polvo de Estrellas tiene una versión en cumbia que es todo un éxito en Latinoamérica desde el año 91 y en Uruguay es casi un himno nacional en la versión del ídolo local Gerardo Nieto. Vamos a ponerlo un ratito y así bailamos un poco, que muchas veces lo que nos ha hecho falta en Eurovisión es movernos un poquito.
Bueno, tengo que decirte, Iván, que aquí estamos en el estudio bailando, nuestro técnico Chechu le encanta, yo estoy aquí moviendo los pies como puedo, y a ti no te imagino bailando, ¿eh?, una cumbia, pero es curioso que una canción de una preselección interna haya tenido vida propia para llegar a ser un éxito, bueno, que en Uruguay todo el mundo pueda tararear. Con Serafín Zubiri llegamos al mítico 92, porque él sí que fue seleccionado internamente, bueno, quizá como compensación, ¿no?, con la muy inferior Todo Esto Es La Música, y ahí se rompió la racha. ¿Había alternativas en aquel mítico 92?
Todo el mundo está de acuerdo en que las Fuerzas Vivas hicieron su parte para que en el 92 todo pasara en España, y Eurovisión también. De ahí que la apuesta de Sergio Dalma fuera totalmente a ganador, ¿no? Bueno, pues llegamos al 92 y en la mesa ese año, a rebufo del éxito del 91, hubo propuestas bastante importantes. Se sabe que Francisco presentó su canción que acabaría ganando la OTI del 92, ¿Qué voy a hacer sin ti? Se sabe que la orquesta Mondragón, en su momento más irreverente, envió El huevo de Colón, que cayó en el cajón a las primeras de cambio. Se cree, y esto es rumor un poco, pero encaja y quizás te sorprenda, que un artista español que lo había sido todo, que llevaba en el ostracismo varios años en aquella época, identificado por la sociedad quizás como más propio de tiempos pretéritos, que ya había ido a Eurovisión y conocía la repercusión del festival. ¿Vas adivinando por dónde voy yendo?
A ver, no sé, ¿Rafael?
Pues sí, Rafael, lo aclaramos, él nunca lo ha admitido. Pero bueno, Rafael en el año 91 no pintaba absolutamente nada en el panorama musical. Para él los 80 fueron un erial, ¿no?, musical. Y de hecho no protagonizaba ni musicales ni hacía especiales de Navidad, etcétera. En el año 92 cambió de discográfica y supondría su nuevo relanzamiento en España y en Hispanoamérica. Tenía un nuevo contrato con una subdivisión de Sony llamada Epic y no pudieron incluirle ningún evento del 92, ni participó en ceremonias de clausura, ni de inauguración, de nada. Y mira que hubo eventos, ni la Expo. Así que siempre se dijo que a Televisión Española llegaría una propuesta por parte de la discográfica, porque interesaba que Rafael tuviera un relanzamiento. Y claro, se valoraba pues que el primer tema que publicase desde el año 89, llevaba 3 años en el dique seco, fuese con Escándalo, la canción que sacó en ese 92, quizás más orientada al público latino, fue la que dijeron que podrían enviar a Televisión Española. La discográfica sí lo valoró, porque Sony seguía esa estrategia en otros países europeos de relanzar a través de Eurovisión artistas que no pasaban por su mejor momento. Lo que pesó finalmente, quizás de cara a la discográfica, fue orientarlo más al mercado hispanoamericano, y Escándalo pues fue todo un exitazo, claro.
Siempre hay sorpresas en esta sección. La verdad es que no me quiero imaginar qué escándalo habría sido ver a Rafael por tercera vez en Eurovisión, pero bueno, al final las discográficas son las que muchas veces pues tienen la decisión en sus manos, no solo Televisión Española.
Exactamente. Quizás nunca llegó a la mesa, pero sí se sabe por fuentes internas de la discográfica Sony que una de las opciones fue enviar a Rafael a Eurovisión, que en aquel momento, os lo juro, lo podéis ver en la hemeroteca, no es el Rafael que conocemos hoy, icono, etcétera, etcétera. Bueno, antes de apagar la máquina, vamos a finalizar con este 92, porque fue público, ¿no?, lo dijeron ellos mismos, quienes se quedaron a las puertas de ir a Malmo en aquella edición. Otro grupo que por entonces forraba carpetas en toda la geografía española, que recuperaba sonido rockabilly, mucha estética de gris y también vendía muchísimos discos. En el cajón de aquel 92 se quedaron a puntito los Tennessee con Cristina.
Bueno, con Serafín no nos fue muy bien, así que quizá con estos chicos de Tennessee hubiéramos aportado una nota de color. La verdad es que me hubiera gustado más, ¿eh? Pero bueno, toca ahora guardar la máquina del tiempo y veremos a dónde nos lleva en su propio viaje la semana que viene. Muchas gracias, Iván, por todo.
Pues muchas gracias, Javi. Gracias a todos y hasta la próxima.
Pasaporte Eurovisión.
COPE. Estar informado.